Esta oración litúrgica, que además de tener los sacramentos, se compone también entonces de la oración que nosotros como sacerdotes, también los obispos, los diáconos, los religiosos, los seminaristas, inclusive también ustedes como laicos, si quisieran unir a esta forma de oración oficial de la Iglesia que se conoce como la liturgia de las horas, nos permite entonces tener a Dios presente en todos los momentos del día, porque nuestra oración de la liturgia de las horas está distribuida en 7 diferentes momentos de oración a lo largo del día y de la noche. Esa oración litúrgica entonces es la que nos permite estar en comunión de nosotros como cuerpo de Cristo, con Cristo en nuestra cabeza, y a través de esa unión con Cristo estar en adoración perpetua y perfecta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y encontramos ejemplos de esa oración litúrgica en las Sagradas Escrituras también, por supuesto. En Hechos 2, capítulo 42, encontramos lo siguiente. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí en este primer versículo, el versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo los apóstoles eran los que enseñaban a los cristianos. No era cualquier payaso por ahí que se autoproclamaba pastor y que aparecía después montando un changarrito y diciendo que esa iglesia era la de Jesús y cobrando diezmos, primicias, ofrendas, etcétera. No, la comunidad cristiana verdadera, tanto en los tiempos de los apóstoles como en este tiempo en el que nos encontramos ahorita, sigue esta iglesia fiel a las enseñanzas de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles, es decir, de los verdaderos enviados por Dios que han sido señalados como pastores en el redil, en el rebaño de Cristo. El Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Nosotros somos los apóstoles verdaderos enviados por Jesucristo para su rebaño. No los que se autoproclaman pastores, profetas, hasta evangelistas, apóstoles, hasta superapóstoles. Esos payasos no. Y luego el versículo 46 nos dice lo siguiente. Acudían todos ellos al templo todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Ejemplo este entonces de la oración litúrgica que nosotros estamos animados a seguir por el testimonio mismo de los apóstoles, por las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo, en esta la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo, que es un apóstol de Cristo, un apóstol verdadero de Cristo, en este pasaje tan importante para nuestra vida como cristianos católicos, pasaje de primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 20 al 29, habla, así como Hechos 2:42, de la fracción del pan, de la Eucaristía, de la cena del Señor. Y miren qué palabras tan fuertes, tan claras y tan contundentes para nosotros como cristianos católicos son las que nos ofrece San Pablo en este pasaje del día de hoy, que lo leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 20 al 29, en relación con la oración litúrgica. Cuando se reúnen pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar? ¿En eso quieren que los alabe? Aquí está en primer lugar San Pablo, llamándole la atención a los cristianos católicos de aquel tiempo, muchos de los cuales cometían esta clase de errores, esta clase de pecados en contra de la presencia eucarística de Jesús en la cena del Señor, en la Santa Misa, porque iban a la iglesia con la intención de mostrarse, de aparentar ser más que los demás y no estaban en verdadera comunión unos con otros. Además, no compartían sus bienes con los más necesitados. Se llenaban, pues, de orgullo absurdo por las comodidades o por las facilidades económicas que tenían y no compartían con los más necesitados. Aparte, seguramente muchos de ellos iban con muy poca preparación espiritual, no se habían dispuesto lo suficientemente para celebrar la cena del Señor, y todas estas fallas, todas estas estos errores, estos pecados que cometían muchos de los miembros de la iglesia cristiana católica todavía en tiempo de San Pablo, avergonzaban a la iglesia de Dios, como dice San Pablo, y por eso entonces es que reciben este regaño fuerte de San Pablo. Y miren cómo a continuación San Pablo nos está diciendo entonces que lo que nosotros hacemos es lo mismo que celebró nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles y es lo mismo que la iglesia viene celebrando desde hace 2000 años. Estamos ahorita en el versículo 23 de este pasaje de 1 Corintios 11 que dice así: porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, quien come el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasaje este muy fuerte, pero también muy claro, que nos habla de la fe clara, directa, sin ninguna clase de confusión que tenía San Pablo en torno a la Eucaristía como presencia verdadera del Señor. Si alguien, al cometer todas estas faltas de las que habla San Pablo al principio de este pasaje, se acercaba después a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no estaba pecando sobre el pan y sobre el vino, no estaba pecando solamente con un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. No, dice San Pablo que quien lo hace de esa manera es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y los hermanitos protestantes siguen pensando, por la enseñanza de estos mentirosos que son los pastores protestantes, instrumentos de Satanás, que el pan y el vino de la Eucaristía, que ya no es pan y ya no es vino, son un símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando San Pablo aquí con toda claridad y con mucha dureza nos está diciendo que quien come indignamente ese pan y ese vino, que en la Eucaristía ya no es más pan y ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Así entonces queda claro, por un lado, la necedad de los protestantes, en especial de los pastores protestantes, que alejan a todos estos pobres hombres y mujeres ignorantes y débiles en su fe, los alejan de la participación en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo a través de la Eucaristía, y los llenan de odio contra la iglesia santa y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Pero queda claro también entonces con este pasaje la efectividad y la eficacia de esta oración litúrgica por excelencia, que es la celebración de la Santa Misa. Todas estas formas de oración, hermanas y hermanos, las tenemos nosotros en nuestra Santa Iglesia Católica verdadera. Los hermanitos protestantes solamente nos copiaron una, y es la que siguen ellos utilizando desde 1517, la oración vocal espontánea. Y repiten fórmulas y expresiones como gloria al Señor, gloria a Jehová, aleluya al Señor, gloria a Dios, etcétera. Y a eso se dedican entonces ellos en su oración, lo cual de alguna manera podemos decir es válida, porque como tenemos allí los ejemplos de estos pasajes bíblicos que nos permiten ver también el uso de esta oración espontánea de parte del mismo Jesús, de la Santísima Virgen María, etcétera, no es la única forma de oración. Hay muchas otras formas de oración que ya las hemos entonces meditado desde las dos pasadas catequesis de las dos semanas anteriores y esta de hoy, para terminar de ver entonces esa riqueza maravillosa que el Espíritu Santo siga inspirando en esta, que es la Iglesia de Jesús. Vamos ahorita entonces a tomarnos una pausa, para que escuchemos una canción y a través de la cual nosotros podamos seguir en oración a Dios nuestro Señor. Con la Santísima Virgen María, alabamos y adoramos a Dios nuestro Señor, de la misma forma que ya lo hacía la primitiva comunidad cristiana, la iglesia en la que estaba ella, la Santísima Virgen María, con los apóstoles en la oración, en un mismo espíritu, fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Asimismo, 2000 años después, esa misma iglesia con la Virgen María, con los apóstoles verdaderos de Dios, porque por ahí hay unos payasos que se hacen llamar apóstoles y tienen más cara de cualquier cosa menos de apóstoles, se dicen ser la iglesia de Jesús, pero no. 2000 años después, nosotros, como la verdadera iglesia de Jesús, seguimos adorando al Señor, alabando al Señor, junto con nuestra madre, la Virgen María. Y en relación con este tema entonces de la oración, ya después de haber desarrollado todas las formas de oración que tenemos en la Santa Iglesia Católica desde hace 2000 años, formas de oración estas que encontramos tanto en la Santa Biblia, así también como en la tradición de los apóstoles, vamos a pasar a un tercer tema, a un tercer bloque en este tema de la oración, y es el mirar las diferencias entre estas formas de oración de nosotros como cristianos católicos y los hermanitos protestantes. La primera de ellas ya la mencionábamos. Los hermanitos protestantes, en lo que creen ellos, son iglesias cristianas, que son en realidad todas estas sectas, grupitos, changarritos, en los que se anuncia pues un evangelio diferente al evangelio de Jesús. Sí se hace un tipo de oración que es válida y permitida, porque la encontramos en la Biblia, como ya nosotros lo habíamos estudiado, al meditar entonces en la forma de oración de los hermanitos protestantes y de nosotros como católicos, por supuesto, que es la oración vocal espontánea. Ellos nada más tienen esa forma de oración, no aceptan todas las otras que ya nosotros desde la Biblia y desde la tradición hemos explicado. Vamos a mirar entonces otras diferencias en relación con su forma de oración, la de ellos como protestantes y la nuestra como verdaderos cristianos, como católicos. Todas las raíces de nuestra santa fe cristiana provienen de la religión judía. Por tanto, para nosotros hablar acerca de la oración, necesariamente tenemos que remitirnos al origen, al principio de nuestra fe judeocristiana, es decir, de esta fe de nosotros como cristianos católicos, que no comenzó con Cristo, sino que viene desde todo el antecedente del primer pueblo de Dios, que el Señor se escogió, que es el pueblo de Israel, pueblo en el que inclusive nuestro Señor Jesucristo nació, como ya lo vamos a meditar a continuación. Es de la fe judía de donde nosotros los cristianos aprendimos que existe Dios, que es el creador de todas las cosas, y de nosotros los seres humanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza. También de la fe judía aprendimos que Dios está siempre buscando relacionarse con nosotros, y para eso se escogió un pueblo con patriarcas, profetas, sacerdotes, reyes, jueces, y se hizo parte de la historia de ese pueblo a través de la cual fue revelándose, dándose a conocer. Es también de la fe judía de donde nosotros tomamos inclusive los 10 mandamientos, que son la ley moral con la cual Dios quiere que nosotros guiemos nuestra conducta y nuestra vida en general. Es del pueblo judío también de donde procede Cristo, nuestro Señor, quien, presente ya en las promesas de Dios para Abraham y para los otros patriarcas del Antiguo Testamento, estaba también prefigurado en los sacerdotes y reyes del primer pueblo elegido por Dios. Ahorita mencionábamos, por ejemplo, en relación con estas lecturas hermosas que encontramos en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo, la elección y la unción de David como rey de las 12 tribus de Israel. Y decíamos cómo no solamente David se convirtió como en un antecesor, en un antepasado, mejor, del Señor Jesucristo, en un familiar suyo, inclusive, sino era una figura de Cristo, el verdadero y único sacerdote, profeta y rey, rey de reyes, señor de señores. Así entonces, ese Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que estaba también entonces ya prefigurado en los sacerdotes y en los reyes, como el rey David, allá en el pueblo elegido por Dios, fue también anunciado por los profetas, tal y como nosotros lo encontramos en nuestro Antiguo Testamento de la Biblia, en pasajes como Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa profecía de Isaías 7:14 se cumple en Mateo 1, 22 al 23, cuando se le está diciendo entonces a San José, el hombre que estaba comprometido con la Santísima Virgen María, el plan de Dios para que fuera él entonces el padre putativo de Jesús y el esposo putativo de la Santísima Virgen María. Y le dice entonces a continuación el ángel a San José, todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es del hecho entonces de que del pueblo judío nace el Salvador, de lo cual se explica que en el diálogo de Jesús con la samaritana, allá en Juan capítulo 4, versículo 22, Jesús afirma lo siguiente. Ustedes, le está diciendo Jesús a la samaritana, ¿no? Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Es de la fe de los judíos entonces de donde nosotros también aprendimos la importancia de la oración como el medio a través del cual nosotros nos relacionamos con Dios. Y en este sentido, sobre la oración, existe un elemento común tanto para los judíos como para nosotros, los cristianos verdaderos, los católicos. Y es que la oración se desarrolla en diversas formas. Los hermanitos protestantes, decíamos, aceptan, practican, utilizan una sola forma de oración. Pobrecitos, porque nada más se quedan con esa forma de entrar en comunión con Dios cuando el Espíritu Santo ha inspirado en la iglesia cristiana católica tantas formas para que nos comuniquemos con Dios. En ese sentido, podemos hablar también de cómo en las iglesias protestantes la Biblia está incompleta. Pobrecitos. Nada más tiene 66 libros y la de nosotros, la de los cristianos católicos, la iglesia verdadera, tiene la Biblia verdadera que nació dentro de la iglesia católica con 73 libros, ¿cierto? Ya después la fueron mutilando estos sinvergüenzas, quitándole lo que no les convenía, para dejar entonces una Biblia que se parece mucho al número 666, que dicen ellos mismos que es el número de la bestia, ¿cierto? A bestias. Y en relación también con lo que podríamos decir dentro de ellos son los sacramentos, aunque no los consideran propiamente como sacramentos, porque en los changarritos no lo son. Ellos nada más tienen el bautismo y algunos por ahí el matrimonio. En la iglesia cristiana, católica, verdadera, hay 7 sacramentos, para que vean entonces cómo la plenitud de la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, como la encontramos allá en Efesios 3, del 10 al 11, está solamente en la iglesia católica. Los protestantes tienen cositas, pedacitos por ahí de verdad, semillitas por ahí de la palabra de Dios nada más, pero no tienen la totalidad de la verdad, porque se alejaron de la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Y siguen enseñando pues una mentira muy grande con la que enredan a todos los católicos débiles en su fe. Y es que la totalidad de la verdad está en la Biblia. Lo cual no es cierto. La totalidad de la verdad no está en la Biblia. La totalidad de la verdad y la garantía de la verdad está en la iglesia. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Los hermanitos protestantes entonces, así como están limitados en los sacramentos, porque ni los aceptan como sacramentos, porque para ellos no son en realidad, tienen solamente el bautismo y el matrimonio, algunos por ahí, tienen una sola forma de oración, cuando nosotros tenemos muchas, tienen nada más 66 libros, cuando nosotros tenemos 73. Y en ese sentido entonces están siempre muy limitados porque solamente la plenitud de la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios se manifiesta y se encuentra en la Santa Iglesia Cristiana Católica. En medio de todas estas formas de oración que nosotros como cristianos católicos tenemos y que hemos de alguna manera recibido, aprendido, heredado de la fe judía que Jesús inclusive practicó y cumplió, antes de fundar él mismo su propia iglesia, la iglesia cristiana católica, que es la iglesia verdadera, la religión verdadera. La forma de oración principal y la más importante, la más plena y la más perfecta, es la oración litúrgica, es decir, la oración oficial, tanto del pueblo judío en su momento, como los que ahorita somos el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica. La liturgia para los judíos en los tiempos de Jesús consistía en el ofrecimiento de holocaustos, sacrificios y ofrendas, acompañados de momentos de oración distribuidos a lo largo de todo el día, así también como durante la semana y el año. Y es de esta liturgia judía de donde la Iglesia Católica heredó su propia liturgia, que la tenemos 2000 años después, y que también, como en el tiempo de los judíos, consistía en el ofrecimiento de sacrificios. También en nuestra Iglesia Cristiana Católica, la liturgia consiste también en el ofrecimiento del único y verdadero sacrificio de Cristo por nuestra salvación, que se sigue actualizando en la Santa Misa, en la Eucaristía. Así también como los otros sacramentos, pues, como decíamos, y de las otras formas de oración, de las que, como también mencionaba, están distribuidas a lo largo de todo el día. Pero también tenemos un año litúrgico, con ciclos litúrgicos, como el que se está terminando este fin de semana, que es el tiempo ordinario, con una organización perfecta de celebraciones religiosas, litúrgicas, oficiales de esta que es la Iglesia Cristiana Católica verdadera, la Iglesia verdadera del Señor Jesús. Es de manera especial durante el exilio en Babilonia y sobre todo después que se creó la costumbre en el pueblo judío de reunir diariamente a la familia para rezar a la misma hora que se acostumbraba a hacer el sacrificio en el templo de Jerusalén, por la mañana, al mediodía y al anochecer. Fue también durante y sobre todo después del exilio que comenzó el lento surgimiento de la sinagoga, esto es, las reuniones semanales de los sábados para los judíos, ¿no? Así poco a poco fue naciendo todo un contexto de oración con un ritmo diario, semanal y anual, que se desarrollaba tanto en el templo o en las sinagogas como en la casa, allá en la pequeña comunidad, en la iglesia doméstica, por medio de la fe del papá y de la mamá. El ritmo diario se enseñaba entonces también en la casa, en el ambiente familiar. El ritmo semanal se desenvolvía en la sinagoga, en el ambiente comunitario, en el templo, cuando todavía los judíos tenían templo, ¿cierto? El ritmo anual, que nosotros llamamos año litúrgico, irradiaba a partir del templo de Jerusalén para la vida de la nación, del pueblo de Dios. Así se creaba un ambiente familiar y comunitario impregnado por la lectura orante de la palabra de Dios, dentro del cual las personas aprendían de memoria los salmos y las oraciones, como hoy aprendemos de memoria las canciones y las oraciones que nosotros como cristianos católicos recitamos, es decir, oramos rezando. Había peticiones y bendiciones para todos los momentos importantes de la vida. Hasta hoy se conservan aquellas oraciones en la Santa Biblia que son los salmos y otros himnos importantes que el pueblo de Dios repetía y que nosotros como cristianos católicos también seguimos repitiendo. En los himnos que cantaban y en las bendiciones que invocaban, recordaban los judíos los acontecimientos más importantes de su historia. Esto les ayudaba a reforzar la propia identidad, a conocer la historia del pueblo y a no perder la memoria con el sentido de fe que le ponían pues ellos a este recordar su historia patria. Era una verdadera catequesis, como la de nosotros también, cristianos católicos. La escuela de oración de Jesús era, antes de todo, esta vida del día a día en la casa familiar y en la comunidad. Fue allí donde Jesús aprendió a convivir, a rezar y a trabajar. El pueblo rezaba mucho, todos los días, de mañana al mediodía y en la noche. Como en la oración de nosotros los católicos, los judíos utilizaban las Sagradas Escrituras con ciertos pasajes que aprendían de memoria y que recitaban constantemente, repitiéndolas en fórmulas que les servían para rezar, es decir, para recitar, para orar recitando, rezando. Jesús, como todo judío piadoso, aprendió también a orar rezando, es decir, recitando, repitiendo estas fórmulas que aprendían de memoria. Un ejemplo de esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9, que se conoce como el credo de los apóstoles, el credo de los judíos. Y así también como nosotros nos aprendemos de memoria el credo, nosotros los cristianos católicos, así también los judíos se lo aprendían de memoria. Este que es el credo de ellos. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Ojo a esto, se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Queda claro entonces cómo es en ese ambiente de fe y de oración donde nace Jesús, donde crece y, como nos dice San Lucas, va creciendo en estatura, en santidad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es así como nosotros vamos criando a nuestros hijos también en nuestros hogares, porque es en la iglesia doméstica, en el hogar, donde se aprende en primer lugar a comunicarnos con Dios. Yo quiero invitarlos a ustedes como papás y como mamás que sigan tomándose en serio esta tarea de educar a sus hijos en la fe cristiana católica, en la fe cristiana verdadera, para que sus hijitos al crecer sigan siendo ellos también hombres y mujeres de oración. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.